Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a empezar a estudiar las nuevas realidades del hombre interior. Hoy quiero que repasemos un tema que se llama Nuestra esperanza es viva. Fíjense el énfasis que le doy. Nuestra esperanza es viva. A partir del día de Pentecostés, Dios hizo disponible a quienes creyeran en el Señor Jesucristo que obtuvieran una nueva naturaleza proveniente de Él, en su interior. Cualquiera que nos mire por fuera no notará diferencia alguna. El cambio es invisible al principio, hasta que el creyente desee andar según la palabra de Dios y manifestar su nueva condición. Tenemos vida por siempre en nuestro nuevo ADN espiritual. Esa es una auténtica realidad de la nueva creación de Dios en Cristo en nosotros, que trae consigo nuevas realidades que deseamos conocer, no solo para disfrutar, sino para manifestar, dando gloria a Dios y honor al ofrecimiento que hizo de su vida nuestro Señor Jesucristo. En este estudio veremos algunas de las concretísimas realidades que nos vienen como parte de un paquete de beneficios junto con el Espíritu Santo que Dios derrama cuando nos hace sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa palabra viva viene de la palabra griega zao, que es pariente de zoe. ¿Se acuerdan cuando estudiamos vida, que se traduce vida abundante en Juan 10:10? Bueno, es esa misma vida que dice que nuestra esperanza es viva, usa la palabra soy, podía haber usado cualquier otra. Nuestra esperanza no necesitamos que nuestro querido padre nos dijera que esa esperanza es viva, lógico que es viva, pero nos lo dice él y nos dice que esa esperanza es soy. Mirá si será viva. Así que, para que no quede ninguna duda, ¿quién fue el que nos hizo renacer a nosotros y en qué condiciones lo hizo? Dice que fue el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y que lo hizo conforme a la medida o con la inmensidad de su grande misericordia. Cuando dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, para significa propósito. ¿Para qué vinieron hoy aquí a la mañana? Para compartir nuestras vidas, para estudiar la palabra, ¿verdad? Y algunos para comer. Los menos, por supuesto. Lo que yo quiero decir es que vinimos con un propósito, ¿no es cierto? Vos vas a tu trabajo para trabajar. Vos te dirigís al auto o al estacionamiento, al garaje, para ir a buscar. Ese es el propósito, el objetivo. Bien, acá dice que nos hizo renacer para, con el objetivo de una esperanza viva. ¡Caramba! ¡Qué bárbaro que diga eso! Ese es el objetivo de habernos hecho renacer. Él nos quiere arriba y luego abajo, acá sobre la tierra, con cuerpos nuevos y tenernos siempre sin dolor de cabeza, sin una pierna más corta y otra más larga, ¿no es cierto? Sin miopía, sin ningún problema que nosotros podamos tener. Con cuerpos nuevos, Él nos quiere así. Él ha deseado tenernos por siempre. Ahora el versículo nos va a decir, nos va a aclarar mediante qué cosa nos hizo renacer a una esperanza viva. Fíjense lo que dice, mediante, por, que quiere decir mediante o a través de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Lo ven? Esa es la causa, ese es el motivo por el cual nosotros nos ha hecho renacer a una esperanza viva. Es la voz pasiva, en realidad. Se hizo el favor a nosotros. Dios nos hizo el favor a nosotros. Vos no, está bien que digas que vos renaciste del Espíritu de Dios. Está bien. Es una cuestión semántica, pero en realidad te hicieron renacer. Dios te hizo renacer. Él te hizo salvo. Vos no te hiciste salvo. No está mal que lo digas. Estoy hablando de la precisión de la semántica, de las expresiones. Él te hizo salvo. Fue él que te dio a luz. Así fue la cosa. Esa resurrección es la garantía de la nuestra. La resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra futura resurrección. En otras palabras, el versículo nos está diciendo que el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con una misericordia inconmensurable, nos hizo renacer con el objetivo de una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La causa, damas y caballeros, la causa de nuestra esperanza viva es que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Efesios capítulo 2, terreno conocido, barrio que recorremos sus veredas todo el tiempo. Cuando nosotros estudiamos acerca de nuestro nuevo nacimiento, vamos tomando conciencia que en realidad somos una nueva humanidad. ¿Te pusiste a pensar acerca de eso? Somos una nueva humanidad nosotros, que tiene nuevas realidades. Vean, el hombre viejo, que en ocasiones llamamos la mortadela, también tiene sus realidades. A veces está contento, a veces está triste, ¿verdad? Nace, crece, algunos se reproducen y bueno, y tenemos el final de la vida. Son realidades de la mortadela, realidades del viejo hombre. A veces nos cansamos, a veces estamos exultantes, otras veces estamos un poco bajoneados. ¿Sí o no? Tenemos sueño, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos calor, olemos, vemos, tocamos, gustamos. ¿Sí o no? Esas son las realidades de la mortadela. Ya las conocemos. Nosotros tenemos que aprender que hay nuevas realidades que nos vienen en el nuevo nacimiento para conocerlas, para utilizarlas en nuestras vidas. Y al hacerlo, le damos gloria a Dios. Al hacerlo, honramos el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Hay que aprender a conocer al Cristo en uno. ¿Dónde vas? ¿A qué curso tenés que tomar? Ninguno, loco, tenés que leer. Chabón, eso es todo. Tenés que leer, tenés que estudiar, tenés que reunirte con tus hermanos en Cristo y que entre todos nos ayudemos a crecer, a llegar cada vez más a la altura que tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es una de las razones de haber recibido Espíritu Santo. Es la habilidad para que podamos ser y hacer lo que nuestro Señor fue e hizo. Eso, caramba. Qué tremendo que es eso. Quizás la primera cosa que nosotros debiéramos tener en cuenta o saber es que Dios nos hace salvos por esas dos virtudes suyas, su gracia y su misericordia. Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo. Ya lo podríamos decir de memoria este versículo, tantas veces que lo hemos citado, porque es tan importante recordar que fue por gracia. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hechura, este atril sobre el cual yo estoy, este atril sobre el cual me estoy enseñando ahora, es hechura de los que lo han hecho, de Fran, de Jean, que ha trabajado en hacerlo, las chicas que le dieron ahí una emperifolladita ahí y le han puesto acá unos pesos para que no se mueva. En fin, es hechura de alguien, ¿o no? El televisor es hechura de alguien. Yo soy hechura de Carmelo y Toti. Bien, ahora mi nuevo ADN espiritual. Yo soy hechura de Dios. Él me ha hecho. Él me hizo, Él me ha hecho. Él ha hecho a cada uno de nosotros, a Dios en Cristo en nosotros, a ese hombre interior. Él nos ha hecho. ¿Te das cuenta de lo que significa? Él tomó, no sé, lo que debe haber tomado como si fuera arcilla y alguna gubia, alguna cosita así, nos fue formando y nos fue haciendo, mientras lo hacía, iba y disfrutando, ay, qué lindo, mira, le voy a hacer una nuca para que no quede un hueco atrás. Pensó cada cosa en nuestro Dios cuando nos hizo en Génesis y luego ahora, imagínate lo que debe haber pensado y cuánto debe haber disfrutado cuando Él nos renació para hacernos sus hijos y darnos vida por siempre, damas y caballeros. ¡Qué bárbaro que es eso! Está hablando de nosotros estas cosas. Estas son realidades que nos conviene y nos compete entender, saber, para poder utilizar. dice que somos salvos por gracia y no por obras. No hay obra alguna que nosotros podamos hacer que nos haga salvos. Lo que el Padre crea en nosotros es de su propia mano en Cristo Jesús. Efesios 2, ahí nomás, pero para arriba vamos ahora. En el mismo contexto de Efesios 2, ¿lo ven? Vamos al versículo 4 cuando dice, pero Dios que es rico en misericordia, caramba, en el mismo contexto, en el mismo registro, habla de gracia y habla de misericordia. Bien, son las dos cosas que él tiene, que le sobreabunda a Dios en esto. Entonces lo reparte para que tengamos y que repartamos nosotros también. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias, misericordia, gracias. Gracias, misericordia. Tremendas cosas son esas, ¿eh? Es necesario e imprescindible para que Dios produzca el nuevo nacimiento, su rica misericordia. Esta es otra y maravillosa virtud de nuestro Padre y que es esencial debido a que todos los seres humanos nacemos en delitos y pecados, totalmente alejados de Dios. Debe haber misericordia, porque misericordia es retención del juicio merecido, del castigo merecido. Es decir, no es que hubiésemos nosotros al nacer, no cometimos ningún pecado, por supuesto, pero viene por la herencia de Adán. Entonces, según esa herencia, no podríamos nosotros ser renacidos. Y sin embargo lo somos. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia y con su gracia nos ha hecho sus hijos. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, en el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, y algunos lo somos todavía en este tiempo, ¿no? Ahora que lo pienso, pero estoy pensando en algunos de ustedes, no en mí, por supuesto. Caramba, caramba, ¿cuántas veces nosotros regresamos a la mortadela? Por eso nosotros tenemos que aprender cuáles son las nuevas realidades para aprender y dedicarnos, disciplinarnos a vivir en ellas, según ellas. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, ¿qué lo tiró? Y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y acá nos detenemos un ratito. ¿Qué registro este de Tito 3? ¿Qué registro? Cuando lo veamos, yo cuando lo vea, le voy a decir, Tito, te felicito, la revelación que recibiste bendijo mi alma. El bondadoso amor de Dios, nuestro Salvador, se manifestó para con los hombres en el acto de entrega de su Hijo. ¿Se acuerdan que dice Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó, bueno, está hablando de eso, de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado, así se manifestó. El amor tiene que tener alguna manifestación, lo habíamos visto en una clase ahorita nomás. El amor tiene que tener alguna manifestación, tiene que verse, porque es algo interno. Se ve cuando se hace una acción conforme a ese amor. Bueno, Dios dijo, amo a todo el mundo, quiero que sean salvos. Si alguien quiere ser salvo, ¿qué hace Dios? Lo hace salvo, loco. Él cumple su palabra siempre. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? Este es un Dios que nos respalda, es un Dios que respalda su palabra, que vale la pena, que no es ninguna pena por otro lado, pero es la expresión que usamos, vale la pena jugarse por este Dios. Vale la pena obedecerle, vale la pena aprender de él. Vale la pena, caramba. Es nuestro Padre Celestial, somos hechura de él. Qué bárbaro, ¿qué más necesitas saber para vivir para Él? Para perseverar en su palabra, para darle honra caminando según el hombre interior y no el exterior. Dios el Salvador nos amó y manifestó su bondad y su amor, salvándonos por las obras de justicia de nuestro Señor, no por las nuestras. Él se portó bien y Dios me puso un muy bien felicitado a mí. Él se portó bien. Y yo tengo un muy bien felicitado. Algo tiene que hacer por mi vida saber eso. Algo tiene que hacer. Algo tengo que hacer yo en favor de Dios. Algo tengo que hacer. Estoy como, no, Dios no me pone un revólver en el pecho o una escopeta en la nuca Pero algo tengo que hacer, alguna respuesta yo tengo que darle a ese amor que me doy cuenta que él me ha tenido y me sigue teniendo. Cinco, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Ves por qué? Fíjate vos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En pocas palabras. Nadie es hecho salvo por obra de justicia alguna que puede hacer. Nadie. Esas obras, no, esas obras, no esas sobras. Esas obras no salvan a nadie. Para la salvación, que es por gracia, es imprescindible la misericordia de Dios. Este versículo acá se refiere, cuando dice ahí por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, se refiere a la renovación que se produce en el interior de la persona debido a la creación de Espíritu Santo en ella. Somos nuevos y diferentes a como éramos antes de confesar y creer. Damas y caballeros, cuando Dios nos hace suyos, cuando Dios nos hace sus hijos, no hace de nosotros una versión mejorada de nosotros. Yo, cuando Dios me hizo suyo, yo no fui mejor Eduardo Dinotto. Él me hizo a mí una nueva creación, no una mejora de mi antiguo yo. ¿Lo ves? Soy una nueva, tengo que vivir conforme a eso. Puede que yo no lo crea y estaría mal. Debiera vivir conforme a que soy una nueva creación. Debo enterarme primero y luego ver cómo vivo conforme a esa nueva creación. De eso estamos hablando ahora. A partir del momento en que Dios nos renace, permítanme así mutilar al idioma castellano, a partir del momento en que Dios nos renace y nos derrama su Espíritu Santo, tenemos un auténtico nuevo comienzo. El fundamento sobre el que se solidifica nuestra salvación por gracia es la misericordia de Dios. Vamos a ver ahora en el siguiente versículo, que continúa hablando acá en el versículo 6, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? De nuevo, objetivo, dirección, sentido, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la Zoe eterna, de la vida eterna. ¿Ves? Sos heredero de la vida por siempre. Sos heredero, no tenés que hacer nada para heredarlo. Tenés que vivir conforme a eso, porque encima nuestro bendito Dios, nuestro querido Padre Celestial, ha hecho las cosas de tal modo que no haya tener vida por siempre. Entonces, es un Dios que merece todo nuestro respeto, merece todo nuestro esfuerzo para vivir conforme a su palabra. Efesios 2 de nuevo, perdonen que no les dije que dejen un dedo ahí. De todos modos, dejar un dedo puede doler un poco. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso solamente Dios puede hacerlo. Nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿no es cierto? Puede que yo no lo crea, sería una tontería, ¿no? De mi parte, en verdad. Pero dice eso la palabra de Dios, entonces a mí me conviene acomodar mi mente a la palabra y no al revés. Si dice que estaba muerto en delito y pecado, ¿saben qué quiere decir? Que estaba muerto en delito. Eso es. Esa es la descripción de nuestra naturaleza anterior a que confesáramos y creyéramos. Pero en el versículo 4 del mismo Efesios, gracias a Dios hay un pero grandote. Pero Dios, que es rico en misericordia, nuevamente la misericordia, por su gran amor con que nos amó, de tal manera amó Dios al mundo, bien, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, una vida que nos tuvo que dar porque no la teníamos. Sí. La que me dieron papá y mamá ya venía conmigo. Él me dio una vida que yo antes no tenía, por eso me la tuvo que dar. Juntamente con Cristo, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Recuerden que fue mediante la resurrección del Señor Jesucristo, según habíamos leído en 1 de Pedro 1:3, que Dios nos hizo renacer una esperanza viva. Y asimismo, termina diciendo el versículo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermosos versículos. De nuevo, por favor. Primera de Pedro capítulo 1. En el versículo 3 lo leemos de nuevo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Fíjate, otro para más. Fíjate cuántos objetivos. Esto es tremendo porque en verdad vos te ponés a pensar que Dios es un Dios de objetivos. En realidad Él va en una dirección. Él tiene un propósito de bien para la humanidad. Él se dirige a hacer un bien. A ver, debe estar como mirando así, a ver a quién puedo ayudar ahora, quién necesita mi ayuda para darle una mano. Constantemente, ese es nuestro Dios. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Para vosotros, fíjate, es un para más, uno de los paras es vosotros, nosotros somos un para de Dios, nosotros somos una de los objetivos de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios ha reservado nuestra herencia en el lugar más seguro que existe. Podemos pensar tranquilamente del cielo como si fuera un banco inviolable, no un banco como los nuestros, un banco verdaderamente inviolable. El cielo está el cuidado de Él. Él reserva las cosas que tiene para nosotros en el futuro ahí. Esas no las toca nadie. Ya las tenemos nosotros, ni Él las toca, las coloca ahí. Nuestra herencia ya está colocada ahí, nadie las puede retirar. Estamos en Primera de Pedro, ¿verdad? Vamos al versículo 23, por favor. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ven que ahí la expresión esa, siendo renacido, es singular. Nosotros en general entendemos esto, es bueno que tengamos el concepto, que ampliemos cada vez más nuestros conceptos para permitirle a la palabra que nos convenza de verdaderamente quiénes somos nosotros. Así de, en una de esas capaz que cometemos el error de andar como corresponde. Acá. Capaz que, viste, no sale bien. No, nos vamos a empeñar a vivir la palabra en nuestras vidas. Las otras maneras que he visto en algunas otras versiones que traduce esta renacido acá, aparece como nacer de nuevo, como nuevo nacimiento, como regenerado, reengendrado, en fin. Es muy lógico hablar de nacer de nuevo. ¿Saben por qué? Porque cuando yo nací de nuevo, y ustedes van a ver que a ustedes les pasó igual, antes yo había nacido. Entonces, si nacía otra vez, tenía que ser de nuevo. ¿No es cierto? Es una frase lógica. ¿No? Hemos nacido de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque aquel otro nacimiento, el primero que tuve yo, igual que ustedes, miren, ¿ven? ¿Ven que es verdad? ¿Es real? El otro también. El otro también. Lo único que no es tangible como este, ¿verdad? Pero es demostrable, evidenciable, manifestable, y tenemos que hacerlo, si no, nunca nadie va a saber quién soy. Nunca nadie va a saber qué es lo que tengo. Yo necesito disciplinarme a andar la palabra, que te cuesta, pero claro, a todos nos cuesta, porque nadie hace un curso para desobedecer. Nosotros tenemos que aprender de la, porque ya venimos así con la desobediencia metida en nuestro ADN. Pero nosotros nos disciplinamos a obedecer, a hacer lo que Dios dice que nos conviene hacer. Entonces, ahí recién se va a manifestar lo que yo tengo adentro. Este otro, la mortadela viene de afuera, ya todos la ven, la tocan así, en fin. Pero lo de adentro es necesario que yo lo manifieste. Efesios capítulo 1. ¿Cómo estamos en Efesios hoy, eh? La primera cosa que necesitaríamos entender, pienso yo, es que renacer no es un proceso, es un evento irreversible. Ocurre de una vez y para siempre. Dios, quien lo produce, no necesita volverlo a producir en nosotros. ¿Verdad? Yo ya nací una vez de Toti y de Carmelo. No necesito nacer de nuevo. ¿No? ¿Y por qué pensar que para este sí tendría que renacer? ¿Cómo se llamaría? ¿Re-renacer? Y la tercera que te toca, imagínate la complejidad gramatical que sería todo eso. No, no, es un evento, ya ocurrió, no necesita volver a ocurrir. Efesios 1, versículo 13, dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, tiempo pasado, todo tiempo pasado, fuisteis sellados. ¡Pum! No selló Dios. ¡Pum! El sello, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que era mío. Mío. El sello dice mío. Él no selló. Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, la certeza de que va a venir todo lo otro que Él prometió. Es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se acuerdan esto? Puede que nos recuerde Romanos 10, 17, que dice así, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, porque vos oís y crees y Dios te sella. Tu responsabilidad es oír y creer. Y el trabajo de Dios es sellarte. Bueno, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Efesios 4, por favor. Es importante que entendamos que no es necesario que Dios repita esa acción de hacernos suyos, de hacernos de Él, de hacernos, de sellarnos, de ser hijos de Él, de estar destinados para la vida futura. Efesios 4, versículo 30, dice: No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. ¿Ven? Sellados. Vean, yo seleccioné, ahora vamos a leer uno o dos más, pero en realidad, ¿saben la de versículos que hay que confirman esto? Que nosotros fuimos sellados y que tenemos las arras. ¿Se acuerdan que hay una enseñanza de las arras? No sé si fue la 500 o la 600. Me parece más bien que es la 500, no importa. Pueden revisar, a ver si lo tengo por acá. Bueno, no lo dice acá. Pero tenemos una enseñanza que habla de las arras. Es bueno saber qué es lo que Dios nos ha dado. Nos dio la garantía. Dios nos dio la garantía, por eso dice que nos selló. Y 2 Corintios capítulo 5. Versículo 5 dice: Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía de que nosotros tendremos vida por siempre. Dios ya nos selló, no nos puede dessellar. Dios ya nos renació, no nos puede desrenacer. Dios ya nos ahijó, no nos puede deshijar. ¿Ves? ¿Por qué? Si es lógico que por más que se lleve mal, los padres y los hijos no dejan de ser padres e hijos. ¿Por qué pensar que sería lógico que uno podría dejar de ser hijo de Dios una vez que Dios lo hizo su hijo? Él pone simiente en nosotros, su Espíritu Santo, su naturaleza. Juan capítulo 14, por favor. Quiero que veamos ahora algunas características y virtudes de la nueva naturaleza. El cambio que Dios produce en nosotros es simplemente imposible de describir para nosotros en su totalidad. Es por siempre y nosotros la tenemos que explicar con palabras finitas, con vocabulario finito. Entonces nos acercamos lo más que podamos para que entendamos la grandeza de lo que se produce en nosotros. Pero lo que se produce en nosotros, damas y caballeros, es impresionante, es infinito, es monumental. Entonces, reconozcamos la grandeza de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros lo más que podamos viviendo conforme a esa realidad, viviendo conforme a esas realidades del hombre interior. Esos cambios que se producen en nosotros son tan profundos, nos impactan para bien tan profundamente, no solo espiritualmente, sino también en nuestra alma y nuestro cuerpo. Al momento que nosotros renacemos, de inmediato recibimos, es decir, al instante se producen un montonazo de cosas que quiero que veamos al menos algunas de ellas. La persona de inmediato recibe el regalo de la gracia de Dios, el don de Espíritu Santo, simiente incorruptible, creada y permanente en la persona. Juan 14, versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le decía Jesucristo a sus discípulos, y van a ver que por qué tiene relación con nosotros, les dice, le conocéis porque mora con vosotros, pero estará igual que nosotros, igual que nosotros. Es Dios en Cristo en nosotros, es más que esté con nosotros. Ya que esté con uno sería fantástico. No, no, no está conmigo, está enmigo. ¿Te das cuenta lo que significa que vos podés decir eso? Y en la época que estos discípulos estaban frente a nuestro querido Señor, cuando él les estaba hablando esto, eran la gente más privilegiada que había en todo Jerusalén, de hecho en toda la tierra. Pero sin embargo estaba con ellos, en el mejor de los casos, con nosotros, está en nosotros, enmigo está, no conmigo. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 19 dice, es una realidad interna esto de ser hijo de Dios. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Por qué pienso que yo puedo hacer lo que quiero? ¿Quién soy yo para hacer lo que quiero? ¿Cuántas veces tenemos que frenarnos a nosotros, hacer lo que uno quiere, sabiendo que Dios quiere otra cosa para determinada situación en nuestras vidas? ¿Sí o no? A ustedes no les pasa, a mí sí. ¿Cuántas veces? Porque yo no soy mío. Yo no soy mío, yo soy de Dios. Él pagó por mí. Tengo que reconocer esa grandeza y honrarlo respetando su palabra y obedeciendo su palabra. 20. Porque habéis sido comprados por precio. A ver, ¿cuánto habré costado yo? Yo te digo cuánto costaste. Cristo iba incluido. Ese fue el precio que se pagó por vos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿Ves? La lógica es, fuiste comprado por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1. Versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora donde. Exacto, ven donde mora, en nosotros. Por eso es una realidad interna que a menos que vos la manifiestes, la gente nunca la va a ver. Y si vos no vivís la palabra delante de las personas, ¿por qué tienen que creerte? Preguntate, ¿por qué te van a creer? Si vos en ese caso serías más de lo que yo digo, serías más de lo haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Aprendimos de Efesios 1:13 que cuando oímos y creímos la palabra de verdad, Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Ese espíritu que Él crea en nosotros tiene la misma característica que la palabra oída y creída. Vive y permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 9. Dice. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿ves? Usa el mismo término que usamos para el nacimiento físico. Nacido de Dios. No practica el pecado. Bueno, no vamos a entrar en este versículo, más allá de lo que quiero expresar, que es que hemos nacido de Dios, de que tenemos la simiente de Dios en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué hace? Bueno, muy bien. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre permanece. Por siempre. Porque es nacido de Dios, dice ahí. Al momento mismo de renacer, la persona es hecha hija de Dios. Él nos ahija. Es un renacimiento. Por eso es lógico usar el término padre, el término hijo, el término hermanos, el término familia, etcétera, porque eso es lo que él es. Llamarlo a Dios Padre no es una figura literaria, es una literalidad. Es adecuado y corresponde, porque eso es lo que él es. ¿O no? ¿Cómo te llaman tus hijos en general? ¿Papá o mamá, no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que sos. ¿Cómo llamás o llamabas vos a tus padres, papá o mamá? ¿Por qué? Porque ellos, eso es lo que son. Lo mismo es nuestro padre. No es una figura. Es una literalidad. Es adecuado llamarlo padre, porque eso es lo que él es de nosotros. Primera de Juan capítulo 3, perdón, ahí estamos, vamos al versículo 1. El versículo 1 que dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué cosa?
Hijos de Dios.
Términos lógicos, términos adecuados. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Dos, amados, ahora somos ¿qué?
Hijos de Dios.
¡Wow! Entonces debo tener razón en lo que yo dije, de que él es nuestro papá. Y que nosotros somos sus hijitos amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Siempre Dios mete la esperanza ahí. Siempre mete ahí la vida por siempre. Porque dice, aún no se ha manifestado, sos hijo de Dios ahora, pero todavía no se manifestó el total de tu transformación, el total de tu redención, el total de lo que yo pagué por vos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Señor Jesucristo, seremos semejantes al Señor Jesucristo, porque veremos al Señor Jesucristo tal como es Él. ¿Por qué? Porque seremos como Él. Segunda de Corintios capítulo 5. El Espíritu Santo es creado en nosotros, dentro de nosotros, de tal manera que somos transformados por Dios en una nueva creación, como decíamos hace un rato, que no somos una versión mejorada de nuestro yo anterior. Somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5, versículo 17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. A veces pareciera ser que no. Soy yo el que obligo a que las cosas viejas hayan pasado. En cuanto a Dios, ya pasaron. Todo aquello que nos enemistaba de Dios, aquello que nos mantenía alejados de Dios, ha pasado. Ahora, que yo lo evidencio o no, es cuestión mía, no de Dios. Yo tengo que hacer esa manifestación del nuevo yo, en lugar de seguir mostrando la mortadela al mundo. Cuando vos vas a la fiambrería y compras la mortadela, el envase tiene que tener por ley la fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Dice, no sé, 2 meses, 3 meses, lo que sea. Yo no entiendo del mortadelismo este. Pero en cualquier caso, todos entendemos que tiene que tener una fecha de vencimiento, no por ley, por una cuestión sanitaria. Bien, el hombre interior no tiene fecha de vencimiento. Y tiene realidad es que necesitamos conocer para aplicar, para vivir conforme a esas realidades. Ya hemos vivido mucho con la mortadela, con la fecha de vencimiento. Ahora démosle lugar a Dios en Cristo en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí. Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y sigue el bellísimo versículo. Efesios capítulo 3. La persona que renace, al instante que renace, fíjate cuántas cosas pasan al instante ese. Siempre digo, y es bueno recordarlo cada tanto, en realidad, yo no sé cuándo renací del Espíritu de Dios. Yo sé que hablé en lenguas por primera vez hace algunos años atrás, el 21 de diciembre de 1976, como a las 8 de la noche. Yo sé que hablé en lenguas ahí, pero no sé cuándo se produjo mi renacimiento, en verdad. Debo decir, quizás alguno de ustedes lo sepa. Yo no sé, yo sé cuándo lo manifesté por primera vez. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces, al instante que sea que yo he renacido antes de esa fecha, o capaz que fue en esa misma fecha, ya preguntaré, ¿eh? Y les haré saber. Me pasan el WhatsApp y yo les aviso. Entonces, en ese momento que yo, Dios me hizo suyo, en ese momento yo era una nueva criatura. Así nomás, yo era una nueva criatura. Tenía un nuevo hombre dentro de mí, creado por Dios en Cristo Jesús. Efesios 3. Versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en dónde.
Del hombre interior.
Muy bien, en el hombre interior por su espíritu. Entonces, si hay un hombre interior, quiere decir, lo que quiere decir es que hay, es el trabajo de Dios en Cristo en nosotros, que le hizo que Dios nos diera, por su misericordia, en su gracia, nos diera Espíritu Santo con minúscula, para que nosotros podamos ser y hacer como nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, yo digo eso a cada rato porque necesitamos, Él fue nuestro ejemplo a seguir. Y también tenemos otros buenos ejemplos en la Biblia, de hombres que realmente y mujeres que se han jugado por la palabra de Dios, que han proclamado el Evangelio aún con tanta adversidad, lo han hecho igual, porque han reconocido que son nuevas criaturas, que tienen algo para ofrecer al mundo, igual que nosotros, damas y caballeros. Y no tenemos que, yo no tengo que ofrecer las cosas que puede ofrecer Jean-Pierre o Hugo, no tengo sus habilidades, pero en las mías, viejo, hago lo mejor para manifestar a Dios en Cristo en mí. Las que sean, no tienen que gustarme, pero seguramente son todas buenas porque es Dios trabajando en nosotros, ¿no es cierto? No puede ser malo. Entonces vos ejercés ese Cristo dentro en favor de las personas. Después de todo, tu papá, tu Padre Celestial, está todo el tiempo buscando el bien de la gente. Efesios 4, ya que estamos en Efesios, en el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, el hombre interior, es Dios en Cristo en nosotros, el Espíritu Santo que Dios ha derramado en nosotros. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Esperen que lo voy a leer de nuevo. Porque yo estoy en problemas. Porque yo, ¿ustedes entienden castellano acá? Ustedes entienden el castellano todos, ¿no? Acá, bueno, acá nadie levantó la mano, pero voy a suponer que igual entienden. No deben entender porque no me entendieron la pregunta. Así que, ¿todos entendemos castellano?
Sí.
Bueno, gracias. ¿Todos sabemos lo que es no mentir? Ok. ¿Está bien?
Sí.
Bien. Acá dice que no nos mintamos los unos a los otros. Esto es parte de actuar según el hombre interior. Esto es parte de vivir según nuestra nueva realidad. Si alguna vez me mentiste, no lo vuelvas a hacer más. Si alguna vez yo te mentí, tengo que hacer las correcciones del caso. No está bien mentirnos los unos a los otros. Esa es una de las cosas que evidencian la nueva realidad en nosotros. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre. ¿Ves? Asocia la mentira con el viejo hombre. Cada vez que vos mentís, volvés a la mortadela. ¿Viste? Hay como un switch. Mortadela, Jesucristo, mortadela. Elegí vos, viejo, ¿qué querés vivir? Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, ese es lo que está hablando del hombre, ¿verdad? Entonces, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Conforme a la imagen de quién? ¿Quién es el que lo creó? ¡Wow! ¿Pero estás seguro que yo puedo? No importa lo que vos pienses. Te conviene creer lo que dice Dios en su palabra. Entonces, fíjate si vos realmente estás viviendo conforme a esas nuevas realidades. Vean, es imperioso que estudiemos y sepamos las realidades que tienen que ver con nuestra nueva naturaleza. Esa es la única manera de que podamos vivir con entendimiento la clase de vida que Dios hizo disponible para nosotros, sus hijos. No hay otra manera. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por este privilegio inenarrable, indescriptible, de compartir la grandeza y la simpleza de tu palabra con mis hermanos en Cristo. Gracias que cale hondo en nosotros y realmente queramos hacer el esfuerzo de darte honra a vos, de bendecirte, de glorificarte, Dios, con nuestras acciones y que las personas sean benditas como vos querés que todos sean, mediante el conocimiento de tu palabra y la aplicación de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.